Claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? 8:00 a.m. Gracias, hoy es jueves 11 de marzo. Exactamente hace un año, la Organización Mundial de la Salud declaraba pandemia global. La transmisión por SARS-CoV-2 y su derivante enfermedad COVID-19. Estábamos muy asustados. Estábamos muy asustados, no entendíamos nada, no conocíamos nada, veíamos lo que pasaba con estupor en Europa, la negación, tal vez aquí no sea igual, tal vez sea peor, en fin, nos hacíamos muchas elucubraciones. Hemos pasado un largo año que habrá de servirnos de crecimiento, tal vez, porque a veces cuando observamos la realidad, la cotidianeidad, pareciera que nos perdemos en absurdos y no estamos sacando lecciones de lo determinante que es hacer lo mejor con los talentos, con los privilegios, con las posibilidades que el país y la institucionalidad nos da. Un año después, estamos en proceso de vacunación, lento, pero firme, seguro, con la claridad de que el sistema de seguridad social responde y con la claridad también de que hemos aprendido a cuidarnos responsablemente y que habremos de sacar adelante la tarea. A veces, sin embargo, se nos olvida qué es lo importante y nos perdemos, en efecto, en los detalles. Y algunas de las cosas que suceden logran desmotivarnos, logran decepcionarnos de una manera tan, tan contundente que se nos cae, el ánimo, pero no se puede echar uno para atrás. Hay que seguir adelante. Hoy vamos a tratar un tema que es muy complejo, sobre el que se han instalado ya algunas opiniones, algunas más informadas que otras, pero vivimos en unos tiempos como nunca antes, bajo el asedio de hechos alternativos, de posverdades, verdades a medias, mentiras disfrazadas, y no importa cómo esto se llame, es la realidad. Y esa realidad hace que sea prácticamente imposible separar la paja del grano y entender cuál es la veracidad o cuáles son las verdades en torno a un hecho determinado. Por eso hoy vamos a conversar sobre la ruptura de los convenios de la Defensoría de los Habitantes con los consultorios jurídicos de la Universidad de Costa Rica, un proyecto exitoso de 20 años, y también con el convenio de trabajo para la población con VIH-SIDA, que ha tenido por varios años también excelentes resultados, que normalmente no vemos los que no estamos en ello, pero que nos ve en la comunidad internacional y en este caso como un proyecto modelo que ahora está siendo observado, por supuesto, con muchísima preocupación desde la sede central de la organización internacional IVOS, una organización holandesa que procura el trabajo por derechos humanos de personas, de grupos específicos de la sociedad. Ese es un poco el marco referencial, muy ambiguo, muy general, ¿verdad? Porque el asunto es muy preciso y hay que irlo delimitando. Quiero decir que en varias oportunidades nosotros hemos intentado entrevistar a la Defensora de los Habitantes y no nos ha sido posible. Yo sé que ella va a saber de este espacio, sé que va para Punta Arenas a una gira y tiene reuniones con diferentes personas, incluso gente de la sociedad civil también, y yo esperaría que después de este programa sea posible realmente concretar una entrevista. Hoy conversamos con algunas de las protagonistas de esta ruptura de acuerdos. Aquí con nosotros en la mesa de Hablando Claro está Laura Sánchez, perdón, Laura, tengo varios nombres aquí en la mesa, directora del proyecto de VIH Costa Rica, y también Rocibel Zúñiga de la Asociación Esperanza Viva, que es una de las organizaciones que forman parte de este convenio. Muchas gracias por venir, Laura.
Gracias.
Rocibel, muchas gracias también.
Gracias a usted.
Ya tenemos conectada a, a Mónica Sancho, don Javier Marrero. Sí, bueno, está en ello. Mónica Sancho es la coordinadora del consultorio jurídico de la Universidad de Costa Rica, nos acompaña vía remota y esa es mi responsabilidad porque yo no le avisé a tiempo que estábamos hoy en presencial con las invitadas, pero por dicha que Mónica ya está conectada. Muy buenos días, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy.
No, gracias a usted por acompañarnos. Vamos a ver, tal vez voy a empezar con Mónica y la escuchamos para delimitar, ¿verdad? Porque estos son temas que tienen una correlación, pero que caminan cada una por un cauce. Digamos que el punto común tiene que ver con la determinación de la defensoría de los habitantes o de la defensora de los habitantes de limitar, rescindir los contratos de alianzas con organizaciones como la Universidad de Costa Rica y esta organización no gubernamental IVOS, que dirige en el país el proyecto de derechos humanos y atención a las poblaciones con VIH-SIDA. Entonces, Mónica, ¿cómo es que de pronto un convenio de 20 años exitoso se intenta, porque ahora vamos a ver que siempre va para atrás la decisión, se intenta rescindir? ¿Y qué efectos sobre todo tiene ello para la población que recibe servicios gratuitos de los consultorios jurídicos instalados en la Defensoría de los Habitantes?
Es una decisión que por el momento lo que tenemos es conocimiento de lo que ella misma ha publicado en redes y también en los diferentes medios de comunicación, que tiene una base presupuestaria. Que no podía continuar con la atención de consultorio jurídico. Eso es la información oficial que tenemos hasta ese momento. Y efectivamente, el día martes se tomó la decisión de continuar negociaciones con la Universidad de Costa Rica y mantener el consultorio jurídico. Esto es vital. Este consultorio jurídico responde a una necesidad que tiene la población de atender sus asuntos privados, asuntos que no puede resolver específicamente la Defensoría de los Habitantes, pero sin tener que estar realizando remisiones de un lugar a otro, existe la posibilidad de que lo puedan resolver en ese mismo lugar o atender su situación en ese mismo lugar. Encuentran una respuesta en el mismo espacio y de esa forma la Defensoría de los Habitantes logra tener este doble rostro, ¿verdad?, que es la atención de problemas frente al Estado y la atención de problemas entre personas privadas. Atendemos casos bastante complejos, atendemos mujeres agredidas, atendemos, hemos tenido víctimas de trata de personas que hemos atendido con procesos de familia y civiles que así lo requieren. Hemos atendido procesos que tienen que ver con niñez y adolescencia, por ejemplo, con procesos del PANI. Hemos atendido en procesos civiles, esto para dar algunos ejemplos, de cobro judicial, personas que están perdiendo sus casas, personas que no pueden pagar el alquiler y que requieren una atención en un proceso monitorio arrendaticio. Y sin hablar mucho de todos los procesos que técnicamente llevamos, el tema acá es darle una respuesta a esa crisis que está viviendo una persona, ya sea a nivel económico o emocional, ¿verdad? Que a veces incluso está viviendo rupturas familiares y que, por ejemplo, desean tener un régimen de visitas o sostener la custodia de sus hijos. Entonces, son temas bastante críticos que sí requieren una atención y por eso precisamente la Universidad de Costa Rica, desde hace ya, de hecho este año cumplimos 50 años de realizar esta labor de acción social y la Defensoría de los Habitantes desde hace aproximadamente unos 20 años viene colaborando con uno de los alrededor de 27, 28 consultorios jurídicos que tiene en el país. Entonces sí era dolorosa esa ruptura, más porque a través de estos años hemos trabajado muy bien en equipo. La Defensoría de los Habitantes tiene un equipo técnico que es muy pro derechos humanos y cuando hemos tenido que trabajar en conjunto algún caso lo hemos hecho. Entonces fue una sorpresa, para por lo menos para nosotras en el consultorio, que desde la Defensoría se estaba tomando esta decisión y por hoy nos alegra de que se haya logrado un acuerdo.
Mónica, dos asuntos puntuales. Nunca, entiendo yo, usted como coordinadora del consultorio jurídico recibió una comunicación oficial, esa es una. Y la segunda es, la argumentación fue presupuestaria, como ya todos sabemos, pero luego nos enteramos que los 15 millones de colones anuales que el convenio, recibe de parte de la Defensoría, estaban ahí, intactas, la partida está ahí. O sea que el tema no era económico. Aún así, la Universidad de Costa Rica está dispuesta a poner los 15 millones. ¿Me puede contestar puntualmente ambas preguntas?
Con respecto a si yo tenía conocimiento, bueno, la Universidad de Costa Rica recibió información de que ella estaba solicitando el finiquito del convenio y específicamente estaba indicando de que este asunto tenía que ver con problemas presupuestarios. Honestamente, yo pues tenía alguna ilusión porque, como cualquier otra ciudadana, había visto dentro de la página del Ministerio de Hacienda que sí se le había aprobado ese presupuesto, cosa que siempre una revisa, ¿verdad?, que esté en funcionamiento. Entonces, me inquieto un poco, pero obviamente soy subordinada y comprendo las dinámicas institucionales, y en el momento en que me indican de que no, que sí va el cierre del consultorio, tengo que empezar a comunicar a mis usuarias y a mis usuarios, que incluso tenían audiencias pendientes, de que se va a hacer un cierre. Tenía que comunicarle a mis estudiantes. La ventaja es que inmediatamente la universidad, a tener conocimiento de esto, dijo: no, vamos a continuar con los procesos de alguna u otra forma, no vamos a dejar en desamparo a las personas usuarias. Entonces logramos darle continuación a estos procesos. La otra pregunta, doña Vilma, perdóneme.
Las dos ya están, no recibió comunicación oficial, okay. Sino después se enteró por la universidad y por las redes sociales de la señora defensora, según entiendo, y lo del presupuesto, sí. Usted vio que la partida estaba, por lo tanto, no era ese el tema. La defensora ha argumentado en otros espacios que necesita el dinero para pagar agua y luz, en fin, para ello habrá que producir una modificación presupuestaria la institución y ya sabremos en qué gasta la plata. Extraoficialmente tengo entendido que no se han girado los recursos tampoco del convenio de la Defensoría de los Habitantes con el programa Estado de la Nación, y que parece que parte de la partida de los 15 millones que ahora le queda a la Defensoría se va a utilizar honrando ese compromiso, porque la Defensoría también pretendía cortar el vínculo, extraoficialmente lo digo, con el Estado de la Nación. Y algunos otros recursos son para proyecto también con la Universidad de Costa Rica, transparencia, el índice de transparencia, y faltaría saber qué se va a hacer con el resto del dinero, si en efecto será para pagar la luz y el agua, pero eso lo sabremos con la modificación presupuestaria. Detalle menor, el punto es que no es por un asunto económico y que en todo caso la Universidad de Costa Rica, entiendo, se hará cargo ahora del sostenimiento con estos 15 millones de colones de los consultorios, y las personas van a recibir el servicio siempre. Gracias por explicarlo, pero por favor quédense aquí con nosotros, Mónica, porque hay asuntos que sí tienen que ver con lo que seguimos a continuación conversando aquí con Laura y Rosibel, que de alguna manera también tendrán que ver con los consultorios. Bueno, vamos al otro tema, ¿verdad? Por allá del año 2013, Costa Rica resultó elegible en el Fondo Mundial de Lucha contra el VIH-Sida, la tuberculosis y la malaria, para recibir fondos no reembolsables para volver a tener un vínculo con este fondo, porque ya lo habíamos tenido a principios de los 2000 y la verdad es que no lo habíamos hecho muy bien, perdimos un espacio. Laura, usted que es la que sabe de esto, me podrá corregir si hay algo de lo que digo que no está correcto. Lo cierto es que en el 2014 nos adjudicaron 4 o 5 millones de dólares para el trabajo del Fondo de la Lucha contra el VIH-Sida, y nos pidieron como requisito tener una contrapartida, una institución, digamos, que recibiera, porque no era solamente darnos 4.8 millones de dólares alegremente, no, había que cumplir una serie de pasos y requisitos. Esta historia es muy larga, No pretendo yo agotar el espacio con los antecedentes porque entonces no podríamos hablar de todo lo demás. Lo cierto es que el fondo pudo buscar un receptor principal, se hizo un proceso público en el que participaron varias organizaciones, incluso internacionales, con sede no solo en Costa Rica, sino en Panamá, por ejemplo, y se conformó la comisión que seleccionó finalmente a la organización internacional IVOS para poder recibir los recursos que tenía que recibir alguien en Costa Rica y para poder a su vez seleccionar conjuntamente con autoridades locales quiénes serían los receptores, las organizaciones receptoras de esos recursos. La idea que se planteó por parte de Costa Rica fue hacer un modelo sostenible de protección combinada entre instituciones y sociedad civil. Estoy hablando de la participación del Ministerio de Salud, de Migración, de la Junta de Protección Social, de la Defensoría de los Habitantes, porque tenía un componente fundamental de derechos humanos este proyecto, y hasta ahí, digamos, el convenio empieza a caminar y a dar resultados. Quisiera saber, Laura, como esto es tan complicado, ¿en qué momento empieza a tener problemas la ejecución del convenio en su alianza con la Defensoría de los Habitantes, que resulta ser tan determinante para, digamos, el desempeño adecuado de este convenio? ¿Y cómo es que terminamos primero con una argumentación de problemas presupuestarios como la que se hizo con los consultorios jurídicos y luego con esta, digamos, idea subterránea que luego emerge de que aquí hay corrupción, que hay 9 millones de dólares bailando, que algo estaba muy, muy sucio en el ambiente y que era mejor romper el vínculo sin percatar, en efecto, cuáles son las consecuencias que local e internacionalmente esto puede tener, Laura?
Gracias, doña Vilma. Quiero agregar algunos antecedentes a los que usted ha planteado. Uno muy importante, y solo para precisar lo que usted ha planteado, es que este es efectivamente un financiamiento y un proyecto del país, no de IVOS. La señora defensora ha insistido en hablar de esto como el proyecto IVOS o el convenio IVOS, ¿verdad? Y esto es un proyecto del país. Costa Rica fue quien ha recibido en dos ocasiones ya en estos últimos años financiamiento del Fondo Mundial de Lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria. Del 2015 al 2018, Costa Rica recibió 4.8 millones de dólares y del 2015 al 2018, que es la etapa en la que estamos en este momento, 2.6…
Del 18 al 20.
Del 18 al 21, uh-huh. Sí, perdón. 2.8 millones de dólares, es decir, si sumamos eso, tampoco estamos hablando de 9 millones de dólares, ¿verdad? Son 4.8 y 2.6, son 7.4, si mi matemática no me falla en este momento, entre las dos fases, ¿verdad? Uh-huh. El rol de IVOS es muy particular, como usted dice, se llama receptor principal y es la figura que el país elige para recibir el dinero y manejar también técnicamente el proyecto. Con esto aprovecho también para aclarar un elemento que la señora defensora dijo días atrás en otra entrevista, diciendo que estos fondos entran a CONACYT, al Ministerio de Salud y no, que por lo tanto son fondos públicos. Esto nunca ha entrado a ninguna cuenta, digamos, o instancia estatal, por lo tanto esto no son fondos públicos. Por supuesto que hay un ejercicio de transparencia de los fondos, en tanto son fondos para de cooperación para el país, pero estos no son fondos públicos. El rol de IVOS es ese, y por eso es que IVOS es la instancia que firma convenios y contratos con organizaciones de sociedad civil y con instituciones. Sin embargo, eso no puede prestarse a la confusión en el tanto de que es un interés de IVOS solamente. IVOS de alguna forma está en una función como de intermediaria. Nosotros entonces firmamos el primer convenio con la Defensoría en el 2016 en el contexto de la primera fase del proyecto. En el 2018, cuando íbamos a iniciar la segunda fase, entonces firmamos una adenda a ese convenio. En realidad, lo otro que quiero también poner en contexto es por qué es tan importante la participación, uh-huh, de la Defensoría en este proyecto. Tal como usted decía ahora, este proyecto siempre ha tenido como objetivo un modelo de prevención combinada. ¿Qué es esto de prevención combinada? Bueno, históricamente o tradicionalmente, cuando hablábamos de VIH, hablábamos de educación y entrega de condones o realización de pruebas, etcétera. Hoy día sabemos que, si bien es cierto, eso sigue siendo necesario, eso no es suficiente. Y hay todo un componente muy importante de derechos humanos, es decir, las poblaciones que son más expuestas al VIH y que tienen una mayor prevalencia en nuestro país y en la mayoría del mundo, en este caso en nuestro país, las mujeres trans y los hombres que tienen sexo con hombres, no son las poblaciones con más prevalencia simplemente por una cosa de prácticas sexuales, sino que mucho tiene que ver el estigma y la discriminación que estas poblaciones históricamente han recibido. De forma tal que desde el enfoque de prevención combinada tenemos que trabajar también en mejorar el entorno legal, social y político para que estas poblaciones ya no sean estigmatizadas ni discriminadas y puedan acceder a una serie de servicios como una forma también de contribuir a la prevención del VIH. Ahí es donde entra en escena la Defensoría desde la primera fase, en este objetivo relacionado con garantizar los derechos humanos de las poblaciones clave. Y por eso desde la primera fase se identificó que la Defensoría tiene ese rol fundamental, porque por ley tiene que ver con sus funciones, tanto con sus funciones de protección como con las funciones que por ley también la Defensoría tiene en materia de promoción de derechos, ¿verdad? Y bueno, por eso tal vez la señora defensora también ha establecido comunicados en la línea de que esto es administración activa, desconociendo esas otras funciones que tiene la Defensoría en materia de promoción y educación de derechos. Ahora, para ir respondiendo a lo que usted nos consulta, en realidad nosotros no hemos tenido ningún problema históricamente con la ejecución de este convenio. Todo lo contrario, incluso en las más recientes evaluaciones que se le han hecho a este proyecto, el año pasado tuvimos una evaluación intermedia de esta segunda fase, se reconoció como muy buena práctica todo lo que la Defensoría ha venido trabajando, ¿verdad?
¿El proyecto está sometido a controles de auditorías externas? ¿Tiene alguna veeduría, una fiscalización? Además, en el país, ¿tiene fiscalización de la sede central de la organización que usted representa aquí en Costa Rica, Laura?
Sí, este proyecto, bueno, además este donante es de los donantes más estrictos que existen en la cooperación internacional.
Así el Fondo
que,
Mundial.
El Fondo Mundial. Así que este tipo de proyectos tienen muchas instancias que realmente tienen labores de control y fiscalización. El donante en sí mismo establece una instancia que se llama agente local del fondo, que decimos siempre son como los ojos del Fondo Mundial en el país, generalmente es una empresa, digamos, auditora, y que constantemente está revisando tanto la ejecución financiera como la ejecución técnica de parte del donante. Luego existe una instancia nacional que se llama Mecanismo Coordinador de País, que es una instancia intersectorial donde hay participación de instituciones y de sociedad civil, y que es la instancia que, como usted dijo, seleccionó en su momento a IVOS como receptor principal. Por lo tanto, IVOS tiene que dar frecuentemente, al menos cada dos meses yo voy a dar informes a esta instancia sobre la ejecución financiera y técnica, porque esta instancia también vigila a nivel nacional esto. Y por otra parte, IVOS, a lo interno, como cualquier organización que maneja este tipo de recursos, tiene tanto auditorías internas como auditorías externas, que también incluso es parte de lo que el donante nos pide. Cada año, por ejemplo, el donante nos pide el respectivo informe de la auditoría externa.
Entonces, es decir, no había ninguna manera de entender la disposición del Fondo Mundial de otorgar un financiamiento tercero a partir del próximo año para Costa Rica, entiendo yo, por otros 2 millones de dólares, si hubiese sombra de duda de irregularidades que ahora la señora defensora dice que encuentra y que envía al Ministerio Público, porque este caso como casi todo lo que está sucediendo en la vida del país, está siendo judicializado.
Sí, exactamente. De hecho, este donante, como le digo, es de los más estrictos. Este donante, si hubiese tenido ya alguna información, sospecha o confirmación de alguna irregularidad, de inmediato incluso, y está en todos los convenios y contratos que hemos firmado con el donante, se quitan los recursos, ¿verdad?, al país. Así que, por supuesto que no estaríamos en una segunda fase, no estaríamos en negociaciones para una tercera fase, e incluso IVOS, como instancia, digamos, que cumple este rol, IVOS no solo ha desempeñado este rol en Costa Rica ya en varias fases, sino que IVOS misma ha desempeñado este rol en varios otros países de América Latina y del mundo. Así que también IVOS en sí misma, digamos, es una organización que ha probado, que sabe manejar adecuada y transparentemente estos recursos y que no hemos tenido mayores problemas con el donante, porque si no, de nuevo, el donante no aceptaría que fuera IVOS quien cumpla esta función.
Rocibel Zúñiga, tengo que ir a una pausa, pero quiero por lo menos saludarla. Ella es de la Asociación Esperanza Viva, es lo que se conoce técnicamente como un subreceptor, es uno de los subreceptores de los recursos que a través de IVOS y de la observación del mecanismo de coordinación país, el Fondo Mundial pone a disposición de Costa Rica. ¿Hay requisitos que cumplir o esto es así como que yo me puedo constituir en ONG y voy y me alisto ahí para recibir dineros? ¿Cómo es?
No, realmente, bueno, primero que nada, buenos días y un placer estar compartiendo con ustedes. Definitivamente el proceso de selección para ser una entidad o una ONG subreceptora es un proceso bastante engorroso para las ONGs, porque obviamente hay un montón de instrumentos y requerimientos que se deben de cumplir, y se va haciendo este cumplimiento a través de fases diferentes para alcanzar el nivel óptimo del puntaje para poder convertirse en un subreceptor bajo un marco también abierto en donde cualquier organización legalmente constituida en nuestro país puede participar dentro de esta licitación que se hace pública.
Uh-huh. ¿Usted estuvo en la manifestación?
Correcto.
Sí, no quiero perderme en este detalle. ¿Hubo violencia?
Para nada.
¿Para qué? Digamos, a ustedes los invitaron, a una parte de ustedes, a entrar a la Defensoría. Ayer hubo una manifestación frente a la Defensoría o en el patio de la Defensoría de organizaciones como la de Rocibel Zúñiga, que querían hablar con la defensora, según entiendo. Usted me corrige. Versión de la defensora es que hubo violencia, agredieron a una persona, ella mejor dijo, me protejo antes de ser agredida, y salió por la puerta de atrás, ya todos lo vimos en unas fotografías que circularon. ¿Qué era lo que ustedes querían y si se pusieron muy malcriados, muy violentos, doña Rocibel?
No, yo creo que hay que dejar algo claro. El movimiento de ayer es un movimiento de diferentes organizaciones legalmente constituidas en el país, que están algunas de ellas avaladas inclusive por el CONACYT, que es el ente rector en la respuesta nacional al VIH, en vista de que Costa Rica no cuenta con un programa nacional como tal. Y esto que hicimos el día de ayer, que es un plantón realmente, se viene analizando y se viene trabajando a lo interno de cada una de las organizaciones, que nos hemos sentado a dialogar cada una entre nosotros para llegar a culminar con la actividad de ayer. La idea de la actividad de ayer era expresarle a la señora defensora, Catalina Crespo, las inquietudes que tenemos como poblaciones de personas con VIH, incluyendo las poblaciones claves y entre ellas, obviamente, la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, nosotros iniciamos el plantón a las 10 de la mañana y a las 11:30 ella envía a sus asesores del equipo afuera a que hablen con nosotros. Hablan con las personas que éramos las vocerías del movimiento de ayer, uh-huh, entre esas mi persona, y nos indican de que la señora defensora pues quiere sentarse a dialogar. Nosotros le decimos que eso es lo que queremos sentarnos a que ella nos escuche asertivamente, que nos escuche no como ONGs que están recibiendo una subvención para ejecutar un proyecto país, sino como las personas que estamos ahí físicamente en ese momento, para hablar de nuestras poblaciones, de las necesidades, de las brechas y vacíos que hay en materia de derechos humanos. Al final de cuentas, ese es el rol que a ella le compete, el rol de escuchar a los y las habitantes y saber en qué materia de derechos humanos y cuáles son las vías técnicas que la Defensoría debería de utilizar para poder hacer aperturas. Nosotros ingresamos, éramos 5 personas de diferentes organizaciones y poblaciones.
¿A los que les dijeron que
a los
entraran?
Que nos, sí, de hecho los asesores salieron.
¿Por la fuerza?
No, en ningún momento. Los asesores nos llamaron, salieron afuera. Ellos nos dijeron que cuáles eran las 5 personas, nosotros nos presentamos, el resto del grupo se quedó afuera. Como cualquier manifestación, plantón o marcha que se ha hecho en este país, se gritan cosas como: defensora, salga, dé la cara, queremos hablar con usted, habla del diálogo, las poblaciones no somos minorías, somos personas, somos seres humanos que tenemos derecho. Eso fueron las consignas que se levantaron ayer y que se gritaban a viva voz afuera de la Defensoría. Nosotros ingresamos con las mismas personas, que eran 4 funcionarios de ella. Ellos mismos nos hicieron pasar, pasamos por las medidas del protocolo riguroso, lavado de manos y demás. Llegamos a las aulas, que están ubicadas al lado derecho de la Defensoría, dentro del parqueo, y ahí nos sentamos. Dentro de las aulas ya se encontraban otros 3 funcionarios de la Defensoría, entre ellos Carlos Valerio, Pablo, que es el de diversidad, y la otra señora, se me olvida el nombre, que es la de género, más estas otras 4 personas que eran los asesores, y nosotros 5, ¿verdad?, los 5 voceros. Inclusive cuando ingresamos, entró un compañero que estaba grabando en vivo en Facebook Live, y ahí estuvo grabado todo el proceso que se hizo dentro de esas aulas, y se escuchaba lo que las personas gritaban, que era lo que anteriormente expuse. Después de 2 horas de estar en conversación con esos funcionarios, porque la señora defensora nunca bajó, o sea, realmente nos dijeron, ella va a salir a dialogar con ustedes, pero ella no estaba ahí sentada. Ella mandó a estos funcionarios, y lo que ellos nos indican es que ellos nos van a decir cuál es el procedimiento que se va a seguir para el diálogo. Nosotros obviamente aceptamos escuchar, que nos dijeran cuáles eran el procedimiento, las pautas y demás para iniciar el proceso de conversación con ella, esperando que la señora bajara. Cuando yo hice la consulta, bueno, nosotros queremos hablar con ella, ella va a venir, y nos indican que no, que ellos lo que van a hacer es que...
Entonces, el proceso, el procedimiento...
O sea, eso fue una farsa.
En otro día, digamos.
No, tampoco nos dijeron eso, lo que nos dijeron era que ellos lo que querían era saber cuáles eran los objetivos o los puntos que nosotros queríamos discutir con ella en relación al proyecto de VIH, para ellos poderle transmitir la información a ella y posteriormente, pues, me imagino, seguir con el proceso de diálogo. En ese momento yo sí le indiqué a este funcionario: nosotros no estamos aquí únicamente por un proyecto país, no estamos aquí solamente por el proyecto que está ejecutando ahorita las acciones de la atención al VIH y prevención, estamos también por otras factores externos que tienen que ver directamente con la promoción y con la garantía de los derechos humanos.
¿Usted siente que hay un retroceso en esta materia?
Bastante. Nosotros
siente que la Defensoría no está haciendo la tarea que corresponde, y bueno, y la sociedad civil y todos nosotros en nuestro conjunto.
Realmente eso lo hemos analizado también en estas reuniones que hemos tenido como sociedad civil, y sentimos que hay un retroceso. Es lastimable, digamos, es muy lastimoso ver cómo el país, que ha sido garante en muchos otros cumplimientos en la atención a la respuesta del VIH, hoy por hoy podemos decir que nos sentimos amenazados al cumplimiento y al rol realmente que tiene que tener el Estado en el tema de VIH.
Tengo que ir a una pausa muy atrasada ya, son las 8:33. El tema es que no pasó nada,
no.
Se vinieron ustedes con un mal sabor de boca y ahora son señalados como de haber cometido actos, digamos,
vandálicos.
Pues violentos.
O violentos.
Tal vez no muy vandálicos, pero violentos, y haber agredido a una persona que no
que
sé,
tampoco
una persona
se dio.
Agredida.
No.
Un mal sabor de boca que le queda a todo el mundo. Vamos a la pausa y regreso. Este es un asunto muy puntual. El tema aquí tiene que ver con si hay o no un retroceso en la protección a los derechos de una población vulnerable, y además en qué circunstancia quedamos como país con un proyecto que sea considerado modelo, y si hay alguna posibilidad, no sé si de intervención, si nos va a venir a visitar una delegación de alguna parte para observar qué es lo que está pasando aquí, porque desde afuera esto se debe ver muy mal. Si hay irregularidades que observar, pues que se observen, pero si hay cosas que están subterráneas, que también se puedan saber. Ya venimos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía 838. Este es un tema muy complejo. Le pedí a Laura Sánchez en la pausa que me precisara algunos detalles y quería saber cuándo empieza la señora defensora a mostrar preocupación o interés o alarma por algo que estaba sucediendo con relación a la ejecución del convenio. ¿Qué pasa? Porque esto empieza en el 2016 bajo la conducción de la anterior defensora, de Montserrat. Sí, sí. Ella entra, la nueva defensora, no hay ningún problema, nunca hubo problema. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se empieza a descomponer todo esto?
En realidad nosotros empezamos a tener contacto como IVOS y como mecanismo coordinador de país más directo con ella en octubre del año pasado, porque ella nos pide una reunión porque ella quiere tener toda la información. En ese
hasta
momento,
octubre del año pasado, antes de eso no tenían un vínculo directo con ella.
Vínculo directo no, era a través de sus personas funcionarias, pues que eran con quien nosotros teníamos una relación. Incluso ella
nunca
ha dicho,
había mostrado, digamos, como interés directo en el asunto desde que entró.
No, incluso ella ha manifestado que ella no tenía conocimiento del proyecto hasta octubre del año pasado, lo cual no es cierto, porque nosotros incluso tenemos algunas notas de ella, por ejemplo, del 2019, e incluso en los informes anuales de la Defensoría durante todo su periodo aparece, digamos,
los que ella rinde ante la Asamblea Legislativa.
Sí, señora, en esos informes se ha hablado del proyecto y de las acciones, entonces en realidad ella no puede aducir que ella no conocía este proyecto. Pero bueno, ella en octubre del año pasado...
En octubre es cuando ya pasó el proceso de ratificación del nombramiento de ella en la Asamblea Legislativa.
Creo que ya había pasado, sí señora, eso.
Y ella llega a pedir entonces informes sobre...
En octubre ella nos llega a pedir información, que además en ese momento nosotros le decimos, bueno, toda la información que usted nos está solicitando, sus personas funcionarias las tienen, pero bueno, no hay problema, nosotros le enviamos convenios. Ella en ese momento nos pidió todo el detalle de contratos, todo se lo facilitamos, porque aquí no hay nada que esconder. En ese momento ella no manifestó nada más que eso, nada más que ella quería conocer del proyecto y quería todos los detalles. En diciembre, doña Janet Carrillo, que era nuestro enlace institucional como directora de lo que fue la Dirección de Promoción y que ahora se llama
Instituto de Derechos Humanos,
ella, no ella a título personal, sino su función, había estado establecida en la carta de entendimiento como persona enlace, es decir, doña Janet era quien, por ejemplo, decía, ok, sí, en el contexto de los recursos que la Defensoría está ejecutando, vamos a solicitarle a IVOS que haga este pago o esta contratación, etcétera. Cuando doña Janet sale de vacaciones y luego ya a su jubilación, nosotros empezamos a pedirle a la señora defensora que nos designe una nueva persona enlace, porque si no tenemos esa persona enlace, se afecta la ejecución, ¿verdad?, del proyecto. Como esta fase,
esto ya es aquí en enero.
En enero, febrero, exacto. De hecho, en finales de enero, entonces, doña Alejandra Acuña, como viceministra de Salud y vicepresidenta del Mecanismo Coordinador de País, le envía una nota a la señora defensora pidiéndole ya de manera más formal que se nos designe este enlace institucional. A esa nota, doña Alejandra nunca recibe respuesta, y en cambio, IVOS recibe de manera sorpresiva, porque nunca tuvimos una conversación previa con ella, una nota el 10 de febrero, ya donde solamente se nos comunica que se desea...
¿El 10 de febrero?
De este año. El 10 de febrero ella nos comunica que se desea, digamos, finalizar con el convenio por razones presupuestarias.
Y ella dice que el convenio finalizó ayer en un comunicado de prensa que emitió anoche, que el convenio,
sí,
ya terminó, que ya se desvinculó la Defensoría
Sí, porque ella está haciendo uso de una cláusula que efectivamente existe en el convenio, en la cual cualquiera de las partes puede notificar con un mes de antelación. Ella nos notificó el 10 de febrero, por lo tanto el 10 de marzo quedó sin vigencia.
¿Qué implicación tiene para la ejecución de este convenio que, repito, se presenta y entiendo ha dado resultados en esa línea como un modelo de gestión sostenible entre instituciones gubernamentales y sociedad civil? Para el tratamiento y la atención y la capacitación en derechos humanos, todo relacionado con la población con VIH-Sida, ¿qué implicación tiene que la Defensoría se salga? Porque podríamos estar diciendo, ¿y para qué estamos hablando de todo esto si el convenio puede seguir funcionando perfectamente si la Defensoría quiere, digamos, renunciar a las tareas que le son propias? Y otra cosa, la Defensoría, ¿por qué presupuestariamente le va a afectar algo relacionado con el convenio si más bien recibe dinero por ser parte del convenio?
Sí, bueno, efectivamente por eso ha sido nuestra extrañeza, digamos, de la razón presupuestaria. Incluso también doña Alejandra Acuña, como viceministra de Salud, le envió una respuesta a ella en la que también le dice que si las razones son presupuestarias, podríamos negociar en el contexto del proyecto, porque vamos a ver, en el contexto del proyecto, la contrapartida en especie, digamos, que la Defensoría da es fundamentalmente su recurso humano, ¿verdad? O sea, el tiempo del funcionariado que se involucra en esto. En algunas ocasiones, sí, por ejemplo, cuando hemos trabajado en Punta Arenas, la Defensoría ha pagado viáticos, ¿verdad?, de sus funcionarios para trasladarse ahí. Pero incluso si la Defensoría, ante el escenario económico en el que estamos ahora, tuviera dificultades para una línea como la de viáticos y nos lo hubiera comunicado con antelación, pues hubiésemos podido también negociar de forma tal que el donante aceptara que pagáramos de recursos del proyecto, por ejemplo, hasta el tema de viáticos de su personal. Entonces, sí, efectivamente, digamos, el tema presupuestario, pues más bien, digamos, no nos extraña, porque más bien la idea es, pues, desde la cooperación internacional apoyarle. El otro tema que usted me preguntaba, perdón.
No, dejémoslo ahí porque tenemos muy poquito tiempo y yo quiero avanzar.
Era lo de las implicaciones, sí. Nada más quiero aclarar rápidamente. Vamos a ver, el proyecto no se termina ni está en riesgo la segunda fase hasta ahora por la salida de la Defensoría. El problema sí es que perdemos un socio estratégico en el sentido que les explicaba al inicio, ¿verdad? No es simplemente una ejecución de actividades por ejecutar actividades. Uno podría, qué sé yo, contratar una persona consultora para que capacite instituciones, pero eso jamás va a tener el peso de la autoridad moral y la investidura institucional que tiene la Defensoría.
¿Cómo se ve desde afuera, digamos, que la Defensoría de los Habitantes no participe en un proyecto relacionado con los derechos humanos?
Y además porque en este proyecto hay un claro enfoque de sostenibilidad, es decir, de que realmente estos recursos fortalezcan a las instituciones del país para que cuando ya no tengamos los recursos, esas instituciones puedan seguir haciendo lo que les corresponde. Entonces, en esa línea, la salida de la Defensoría, pues realmente lo que nos preocupa, y ojalá que no sea así, no sea una salida de la Defensoría de la respuesta al VIH, porque eso sí sería muy grave.
Okay, en el fondo de la cuestión, le pregunto a Rosibel, se lo pregunto a Laura y se lo quiero preguntar a Mónica, que está virtualmente acompañándonos. En el fondo, hay, desde la perspectiva de ustedes, muy puntualmente, una especie como de renuncia a, digamos, la tarea fundamental de defensa, de promoción, de protección de derechos humanos, que es, digamos, en esencia, la tarea que, tiene por ley la Defensoría de los Habitantes. Mónica, ¿cuál es su opinión sobre todo esto que está pasando? ¿Cuál es el sabor de boca que tiene usted? Sí, el sabor de boca que tiene usted frente a esta situación.
Es una situación bastante compleja y bastante dolorosa, porque sí, de alguna forma hemos estado acostumbradas y acostumbrados a tener una Defensoría fuerte, a tener una Defensoría que busca defensa en todos los frentes, y pues sí dejó como una inquietud, ¿verdad?, de, de cuál es el proceder actual de la Defensoría en estas materias. Contentas de que echar atrás el tema del consultorio jurídico, ¿verdad? Por supuesto, es importante darle ese, ese punto desde mi perspectiva como Universidad de Costa Rica, pero sí queda ahí una historia, ¿verdad?, que nos deja bastante para reflexionar.
Laura.
Yo esperaría que no sea así, sin embargo tenemos señales que nos preocupan, es decir, en el comunicado que ella establece esto de la administración activa, realmente lo que preocupa es que ella está desconociendo una parte importante de las funciones, como son la promoción de derechos. Eso por ley es parte de las funciones de la Defensoría. Preocupa también, por ejemplo, que ayer no haya podido darse un diálogo con la sociedad civil. Entonces, de todo corazón esperamos que no sea así, porque eso sería realmente muy lamentable, pero las señales que tenemos son preocupantes.
Rosibel, ¿hay alguna manifestación de que se está intentando dividir a organizaciones de la sociedad civil como para decir estas son las que están a favor de la defensora, estas son las que están en contra de la defensora, estas están haciendo mal uso de los recursos porque a mí no me han dado recursos?
Yo creo que es muy complicado siempre cuando hablamos de la articulación entre sociedad civil, porque todas tenemos diferentes percepciones y objetivos, pero al final de cuentas más bien yo quiero avalar esta agrupación que hicimos para el día de ayer y que hemos venido estando reuniéndonos. ¿Por qué? Porque realmente dentro de este movimiento social que hemos hecho y que nos hemos denominado, hemos puesto como ese emblema de Movimiento Social por una Respuesta Nacional Integral y Sostenible al VIH, hay organizaciones que están siendo subreceptoras del proyecto. En este caso son tres organizaciones específicamente, pero el resto de organizaciones que están adheridas a este pronunciamiento y a este movimiento no son organizaciones que son subreceptoras, son organizaciones de sociedad civil legalmente constituidas que tienen diferentes ejes que transversalizan los derechos humanos y la atención a la población con VIH, poblaciones claves, que tenemos un enfoque común, y el enfoque común es la respuesta integral y articulada entre el Estado y la sociedad civil, y más allá de eso, como decía Laura, la sostenibilidad de todas las acciones, estrategias que hemos venido logrando construir conjuntamente desde diferentes partes de las poblaciones para poder dar esa atención real a las personas que lo requieren en el tema de VIH.
Voy cerrando, me quedo con un mal sabor de boca porque en realidad aquí estamos hablando no a profundidad del tema de los derechos humanos y de la vulnerabilidad de estas poblaciones y de la necesidad, porque entiendo que ha habido un retroceso también en cuanto al contagio y a la atención, y la pandemia también les ha afectado severamente. Y tampoco tenemos suficiente tiempo para hablar de todos los componentes. Yo creo que hay muchos asuntos que no estamos hablando. Me parece que hay como mucho temor a decir qué es lo que sucede y que ustedes, todo el mundo se está cuidando de lo que puede decir y lo que no puede decir. Lo siento en la manifestación de ustedes también. He intentado hablar con gente de la Defensoría y todo el mundo me dice que no pueden hablar públicamente, que no tienen valor para hacerlo. Yo espero que la señora defensora me acepte una entrevista. También tengo una solicitud de entrevista con la viceministra de Salud, Alejandra Acuña, que es vicepresidenta del mecanismo país. Le pregunto, ¿es posible, porque me voy a ir un minuto antes para hacer el cierre, es posible que desde Ginebra se pueda enviar una revisión, digamos, del sede del Fondo Mundial, una revisión de lo que está pasando en Costa Rica, o no sé si desde la sede de IVOS en Holanda? Esto puede ir un poco más allá, porque ahora esto está judicializado y es un gran problema.
Sí.
Y está la idea esta de que andan millones dando vueltas.
Sí. No, de hecho ya el donante ya nos pidió a IVOS, porque eso es parte de nuestras responsabilidades como receptor principal, un informe de lo que está sucediendo. El donante, digamos, por ahora eso es lo único que ha hecho, no ha tomado ninguna otra medida, pero por supuesto que incluso como parte de los mecanismos que el donante tiene sería recurrir a una instancia que se llama Oficina del Inspector General del Fondo Mundial, que podría venir, digamos, a revisar lo que está sucediendo, tanto en términos de evaluar, digamos, estos rumores que han habido sobre posibles fraudes, etcétera, como en términos de evaluar, digamos, también qué es lo que está sucediendo de forma más amplia.
¿Usted le garantiza a la sociedad costarricense que no hay actos delictivos, irregularidades o corrupción?
Efectivamente, durante todos estos años, en todos los procesos de auditoría, como le digo, eso no ha sido ningún hallazgo que haya habido. Entonces, realmente, de la información que nosotros tenemos, eso no es así.
¿Y vínculos con el gobierno actual?
Nosotros, como digo, no tenemos ningún vínculo con el gobierno actual.
Lo dejo ahí porque tengo que irme. Muchísimas gracias, de verdad, a Laura. A Rosibel y a Mónica, que está en la línea. Me hubiera gustado tener más tiempo, pero bueno, sobre el tema volveremos. Que la pasen bien, voy a mensajes y luego cerramos. Chao.
Hablando claro, hablando claro.